A esta hora les saludo nuevamente. Nos incorporamos al ritmo de la actualidad, de la reflexión y del análisis político después de ese empate tan meritorio de la selección española contra Alemania. Como siempre, los últimos minutos, esos que llaman de la basura, son definitivos tantas veces en los partidos de fútbol. De modo que encantados de la vida de que la selección española y este redebut de Luis Enrique al frente de la selección haya empezado con un empate, como digo, muy meritorio en campo de fuera, no en Alemania, desde luego. Así que mejor que mejor. Miren, no tengo buenas noticias. Generalmente los periodistas, lamentablemente, y seguramente nos dedicamos a esto, no porque haya que dar buenas noticias, sino porque se dan malas noticias. Y si diéramos buenas noticias, pues seguramente vocaciones periodísticas habría pocas. Lamentablemente esto es así. Y seguramente ustedes tampoco comprarían un periódico con buenas noticias ni escucharían una radio que todo el día está dando buenas noticias. Este es el juego. No tengo buenas noticias y especialmente no las tengo para hablar de la pandemia, para hablar del COVID-19 y para hablar de la incidencia de la pandemia en España y en el epicentro de España, que es, lamentablemente, la Comunidad de Madrid. No somos la bomba que dice ni mucho menos el presidente de Castilla-La Mancha, del que creo que se ha arrepentido mucho de esas palabras, pero sí somos el epicentro y como tal hay que reconocerlo. Y no porque los madrileños seamos peores que otros, ni mucho menos, porque no es esa la cuestión. Madrid tiene unas características que no tiene Logroño, que no tiene Jaén, que no tiene Valencia, siendo Valencia una gran capital y una gran provincia, pero no las tiene, no tiene lo que tenemos aquí. Cada día hay más contagios que el anterior. Esta es la dinámica y esto es lo que nos debe preocupar a todos, que cada día hay más contagios que el anterior. Madrid va a endurecer la normativa en terrazas, en velatorios, en reuniones, en sitios donde la gente se pueda aglomerar. Así que los nuevos protocolos sobre aforos se van a activar antes del domingo. Estamos oficialmente ya en la segunda ola del coronavirus y Madrid es de nuevo el centro de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ve en estos momentos innecesario, esa es su opinión, pero también es verdad que hacer opiniones que duren mucho con esto del COVID-19 es muy complicado, porque lo que vale para hoy seguramente dentro de 48 horas ya no sirve, ya no vale, porque los datos, porque las cifras, porque los muertos, porque las UCIs, porque los contagios van subiendo, como se dice ahora, exponencialmente. Y vuelvo a decir, cada día hay más contagios que el anterior. Dice Salvador Illa que ve innecesario un confinamiento generalizado de la población, como se produjo en marzo por la pandemia. Y tampoco ve viable un confinamiento perimetral de Madrid por el aumento de los contagios. Esto es lo que dice Illa. En esa misma dirección apunta al coordinador de la pandemia, Fernando Simón.
No me parecería ahora mismo lógico plantear un confinamiento de Madrid porque no estamos en una situación que lo requiera. Sí que es verdad que en algunas zonas tiene que plantearse.
Y más allá de los irresponsables y desalmados que no respetan en Madrid los protocolos y hacen ascos a las mascarillas, al respecto de la distancia social o las normas de higiene, más allá de todo eso que además nos está creando a los madrileños, especialmente una fama inmerecida en el resto de España, que parece que cuando vamos a Madrid llevamos el virus ya en la chepa. Más allá de todo esto, convendría recordar y decir que los madrileños somos gente tan comprometida con la lucha contra la pandemia como un andaluz, un manchego o un riojano. Quizá no más que, por ejemplo, el presidente Emiliano García Page, pero tampoco menos. Parece que somos culpables de ser una gran ciudad, con un gran aeropuerto, con estaciones de alta velocidad, con centros comerciales enormes, con tránsitos en calles con mucho fluido poblacional, con mucho fluido turístico. Incluso en momentos como este, uno va por la Gran Vía y se ven turistas, a lo mejor españoles, pero turistas. En fin, lo de García Page no tiene mucho fundamento, tanto le falta fundamento que hasta el propio Page se desdice hoy a sí mismo. Ya no señala a nadie, ya no culpa a nadie.
El virus ni tiene carné político, ni vota, ni tiene ideología. No es un problema de gobierno ni institucional. Yo tengo la mejor relación con la Comunidad de Madrid.
Claro, este sí que es el García Page que conocemos. Un hombre moderado, sosegado y especialmente educado. Y además García Page sabe perfectamente que en el caso de que hubiera esa bomba, ese virus en forma de bomba, el virus puede viajar y la bomba puede viajar desde el Paseo de la Castellana a la Plaza de Zocodover de Toledo y de la Plaza de Zocodover al Paseo de la Castellana. Y en todo caso, hombre, por sacar un poco pecho como madrileños, nadie se está quejando, incluso en tiempos de pandemia, que los madrileños llenen bares y restaurantes los fines de semana en Toledo o en Cuenca, por ejemplo, ¿verdad? Nadie se está quejando de eso. Paje intenta suavizar, ser casi un madrileño más, pero si la pandemia no tiene carnet, tampoco lo tienen las declaraciones incendiarias. Como, por ejemplo, esta del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea. La verdad es que el virus está sacando de todos nosotros lo peor que tenemos como personas, porque Igea es, en la línea de García Paje, otra persona moderada, articulada, sensata y especialmente educada. Igea se refería a los profesionales de la cultura que protestaron contra las restricciones en Valladolid, llenando de sillas la Plaza Mayor de la capital.
Me gustaría que alguien, aparte de las sillas en la Plaza Mayor, hubiera colocado los 4.000 ataúdes que se ha llevado esta epidemia en esta comunidad.
Yo creo que estamos todos perdiendo un poquito la cabeza y un poco de sosiego nos vendría bien, tanto para hablar de lo que nos afecta con el coronavirus como con la situación política. De eso van a dar ejemplo en un instante Isaac Blasco y Marta Gómez Montero, que son los contertulios de esta noche. Estas palabras que han escuchado de Igea han desencadenado otra ola de reacciones que acaba con el alcalde de Valladolid llamando despreciable a Igea. Ya ven ustedes cómo. En el caso del alcalde de Valladolid no es ni mucho menos el estilo de Igea ni el de García Paje. Es otra cosa distinta, bastante más bronca y radical. El mismo alcalde de Valladolid que dijo hace días que la presidenta de Madrid tenía un dudoso equilibrio mental.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Mañana comienzan las clases, como decimos, los primeros en volver a las aulas son los alumnos de infantil. Una vuelta escalonada por motivos sanitarios, de la misma manera será la incorporación de los casi 11.000 docentes que van a reforzar las plantillas de los centros. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
De aquellas etapas donde pensábamos que podría haber mayor dificultad en la contratación de los profesores, como podía ser cuarto, quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO y también de la búsqueda de espacios, pues esas etapas, parte de etapas, las retrasamos. Las retrasamos al 17 de septiembre y al 18 de septiembre. Por tanto, la idea es que los profesores se vayan incorporando en función del inicio de cada una de las etapas educativas.
Hablemos de economía porque Nadia Calviño, la vicepresidenta, defiende que hay señales de recuperación en la economía y ojalá que sea así, ojalá que sea así y no como otra vicepresidenta socialista que hablaba de brotes verdes en la anterior crisis y los brotes no aparecían por ningún lado. Lo recordarán, ¿verdad? La vicepresidenta tercera cree que se han tomado decisiones que han evitado un daño mayor. Información de Elena Rivas.
La ministra Nadia Calviño asegura que se ha hecho lo correcto para minimizar daños estructurales en la economía.
Saber que hemos evitado una caída del Producto Interior Bruto que hubiera superado el 25% en el año 2020. Que hemos evitado la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo.
Y se seguirán implantando medidas, dice, para impulsar la recuperación. La próxima semana estará lista la nueva línea de avales ICO de 40.000 millones de euros. Los empresarios, mientras tanto, piden también que se acelere la negociación de los presupuestos. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio.
Es igualmente importante, no solo desde el punto de vista económico, sino también como demostración de estabilidad institucional que refuerce nuestra credibilidad hacia el exterior.
Por eso piden a los partidos altura de miras y capacidad de llegar a acuerdos.
Son las 11 y 9 minutos de la noche. El exministro Adolfo Martín Villa ha declarado hoy ante la justicia argentina. Una jueza de ese país le acusa de crímenes de lesa humanidad por su relación con 12 muertes en actos violentos. Martín Villa ha acudido a declarar a la embajada del país latinoamericano y ha defendido su papel en la transición española. Lo ha defendido además con mucho orgullo y, como podrían confirmar no solamente los presidentes, expresidentes del gobierno que han apoyado y que han firmado a favor de Martín Villa, sino todos aquellos que tenemos algo de memoria. No tengo la memoria de Felipe González, pero tengo la memoria de un crío interesado por las cosas de la política de su país en plena transición, donde Rodolfo Martín Villa, a pesar de su origen azul, que así es como se decía, daba muestras de ser un hombre que buscaba la convivencia, la apertura y la llegada de la democracia. Informa López Ortiz.
Casi 5 horas ha estado declarando Rodolfo Martín Villa, el que fuera ministro del Interior en la transición. Ha comparecido por videoconferencia en el consulado de Argentina en España ante la juez Servini, que le investiga por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Martín Villa ha defendido su inocencia, pero fuentes de su defensa explican a Onda Madrid que buena parte de su intervención ante la magistrada ha sido para hablar de esa etapa de la transición como una época histórica para la reconciliación que culminó con la Constitución del 78. Ha aportado Martín Villa las cartas de los 4 expresidentes del Gobierno español, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, que le apoyan. Los querellantes esperan reparación y justicia. Fermín Rodríguez es uno de ellos.
Que podamos abrir una puerta que ha estado cerrada durante muchísimos años, más de 40 en los 3 casos que estamos aquí, y que veamos de lejos, aunque sea de lejos, la posibilidad de tener un día verdad, justicia y reparación.
La juez Servini tiene ahora 10 días para decidir si procesa a Martín Villa o decreta el archivo de la causa.
Y una última hora que adelanta el Confidencial. CaixaBank y Bankia estudian en estos momentos una fusión inminente para reforzarse ante tiempos de pandemia. Si esto ocurriera, sumarían activos por 650.000 millones de euros, lo que haría que de repente naciera en España el banco más importante de España. Naturalmente, tiene más activos internacionales el Santander y el Banco Bilbao, pero en España esa fusión del CaixaBank y Bankia sería la primera entidad financiera. 11 y 12 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SELE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
11 y 13 minutos de la noche, a la espera de que se incorpore a la tertulia Isaac Blasco. Marta Gómez Montero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches.
¿Cómo han ido las vacaciones?
Pues muy bien, muy bien. Y nada, el domingo estaba entrando por el aeropuerto de Barajas. Y bueno, pues un poco corroborando la impresión que ha tenido mucha gente, pues las medidas de seguridad pues son francamente mejorables, ¿no? Porque te separaban en filas si yo venía, por ejemplo, de Canarias, de la gente que venía de fuera de España, que sí que les veían que rellenaban un papel, pero bueno, pues no te tomaban ni temperatura ni muchísimo menos PCR, como se ha venido reclamando desde la Comunidad de Madrid, y todo al hilo de, bueno, pues de lo que se está diciendo de si la Comunidad de Madrid pues es una bomba vírica, como ha dicho el señor Page, que bienvenida la rectificación.
No le pega, pero eso a Page, no le pega.
No, es verdad que no, y bienvenida la rectificación. Y coincido contigo, está sacando lo peor de algunas personas, debería sacar lo mejor de nosotros esta pandemia tan terrible, y en algunos casos está sacando lo peor, y bueno. Bienvenida a la rectificación, y hay que tener en cuenta lo que es Madrid, lo que es la capital de España, o si fuera la capital de cualquier país europeo, y no se puede señalar. Y agradezco, y ya termino, a Illa, por ejemplo, a Salvador Illa, el tono que tiene de pues siempre moderado, y tampoco ha querido señalar a Madrid, y ha dicho que esto es un problema nacional, y se agradece frente a estas desafortunadas palabras de Page.
Es que no es justo, es que parece como que es verdad que aquí habrá desalmados, como los hay en Bilbao, los hay en Jaén y los hay en Murcia, pero la gran mayoría de la población es respetuosa con todo esto. Las mascarillas, uh-huh. la distancia social, la higiene, etcétera, lo que, uh-huh. lo que tenemos que hacer, las aglomeraciones, huimos de ellas. Pero parece que si un madrileño sale de uh-huh. repente de Madrid y se va con destino a Albacete, es que uh-huh. lleva en la cabeza ya el virus ahí. Uh-huh. Claro, oiga, que esto no es así y que ciertamente, probablemente el virus vaya de la Castellana a Zocodover, en Toledo, pero también vuelve de Zocodover a la Castellana. Uh-huh. Así que esto es así. Además, es que me parece muy insolidario. Yo decía, a las 8 de la tarde ya tenemos a Torra. Uh-huh. Para dividir y fracturar, no.
Eso es.
Entre la gente que eso tiene es. Una idea clara de lo que es la unidad y uh-huh. lo que es España, en fin, no arribemos el ascua a una sardina que, uh-huh. que no nos hace daño, que no nos conviene.
Ah, por eso te digo que bien está rectificar y además ahí lo habrán visto muchos madrileños, pero había una campaña de Castilla-La Mancha que les ha costado millones de euros en las marquesinas, en Atocha, en los aeropuertos, invitando un poco aquí en Madrid, invitando a visitar la maravillosa Castilla-La Mancha, y eso era hace unos meses, y el Estado autonómico tiene muchas virtudes, pero también se está demostrando que también tiene fragilidades, y yo echo de menos, y lo he dicho desde el principio, que más allá de que esté transferidas las competencias en sanidad y también en educación, tenía que haber un protocolo nacional. Esto no pueden ser reinos de taifas, un sálvese quien pueda. Y yo lo echo de menos, de verdad, sinceramente, sea quien sea el que esté en el gobierno de la nación, debería haber un protocolo nacional que yo creo que marcara unas pautas generales, y no, pues bueno, pues cuando acabó el estado de alarma, pasar la pelota a las comunidades autónomas y decir un poco, pues ahí os quedáis, porque está generando, pues yo creo que cosas muy, muy perjudiciales.
¿Y cómo está mi amigo Isaac Blasco? ¿Qué tal, Isaac? Buenas noches.
Buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Encantado de oírte.
Gracias. Hola, Isaac.
Hola, Marta.
¿Qué tal? ¡Qué alegría!
Igualmente, Marta.
Bueno, todo
bien. Nada, muy bien. Aquí en la nueva redacción de ABC, que os invito a que la visitéis en cuanto el COVID nos lo permita.
Estás en el estudio de radio de la redacción, claro, por lo que entiendo.
Sí, sí. Lo único que es verdad que todavía está esto, bueno, por afinar, y uh-huh. no hemos podido disponer todavía de la red. Que me permitiría que se me escuchara algo mejor, pero bueno, pero ya mañana va a estar lista.
Bueno, se oye bien, pero está... Ahora, ¿qué haces? Ya estás todavía en el periódico a las 11 de la noche, querido.
Pues sí,
Isaac.
Porque mira, Félix, con total sinceridad, me he incorporado hoy de las vacaciones y bueno, he estado ya preparando el fin de semana y también he echado una mano a los compañeros, porque lógicamente hay muchísima gente todavía de vacaciones, y sabéis que estamos en pleno tránsito, uh-huh. Con cambios muy, muy importantes uh-huh. en el periódico, y bueno, había que empaparse de todo eso después de casi un mes fuera de la redacción.
Decías nuevas instalaciones y nuevo director, Julián Quirós, el nuevo director de ABC, con el que me he whatsappeado estos días, porque es buen amigo y al que tendremos un día por aquí, no sé si vendrá, bueno, será por teléfono, porque aquí cabemos tres, o sea que, pero bueno, para desearle todas las... Sé que es muy buen amigo tuyo, además, o sea que...
Muy bueno, muy bueno. ¿No? Nos conocemos desde que él llegó a dirigir las provincias, que yo ya estaba como delegado de ABC en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y es un excelente profesional. Sé que suena tópico, pero es que lo es. Es un excelente profesional y una mejor persona, porque a mí me lo ha demostrado muchísimas veces.
Y además tenéis que
es
afrontar...
un gran profesional que releva a otro gran profesional, Vieto Rubido.
Sin duda,
que se marcha, yo creo, por la puerta grande después de una trayectoria muy fecunda de nada menos que 10 años.
10 años de director. Creo que es el segundo director que más tiempo ha sido... más tiempo ha dirigido el periódico.
Sí, sí, los tiempos modernos, sí, después de Anson ha sido el más longevo.
Claro, estaba yo pensando quién.
Bueno, claro, es que el periódico tiene muchos años, ¿eh? Es que el periódico tiene muchísimos años, esa es la verdad.
Una referencia,
pues mira, 117.
Ahora afrontáis el reto, el periódico del muro de pago, ¿no? Como han hecho El Mundo, como ha hecho El País y como harán, me imagino, que todos los periódicos.
Exacto, es una iniciativa que estaba prevista implementarla en julio, lo único que, claro, la pandemia pues ha retrasado todo. También yo creo puede ser oportuno, digamos, hacerlo coincidir también con, bueno, pues con estos cambios en la dirección de la cabecera. Yo estoy convencido de que la información de calidad sigue siendo una demanda, y más en estos tiempos, absolutamente esencial para los ciudadanos que se precian de serlo, es decir, para los ciudadanos que tienen la autoexigencia de evitar que les engañen, y yo creo que en ese sentido ABC.es se va a convertir sin duda en una referencia informativa de primer orden a partir de este mes de septiembre, cuando ya lo es, pero también uh-huh. sabemos que bueno, la gratuidad muchas veces lleva implícita bueno, pues una carga de cesión en la calidad y en el rigor periodístico, y eso lo va a evitar pues bueno, nuevos modelos, nuevas iniciativas que se están revelando en otros países uh-huh. con mayor cultura periodística uh-huh. que el nuestro, como eficientes, y yo creo que aquí también van a rendir bueno, pues eficazmente, sobre todo para satisfacer esa demanda de información que creo que corre paralela, digamos, a los tiempos tan, tan complicados que estamos viviendo.
Cuando algo es gratis, en principio convendría, siempre conviene dudar cuando uh-huh. algo te lo dan gratis, pero si lo que te dan gratis es información, uh-huh. Entonces no es que haya que dudar, hay que salir corriendo, yo creo, uh-huh. pero sí, bueno, claro. Hay gente que cree que la gratuidad de la información asegura la solidez de una noticia, y no ocurre así nunca o casi nunca.
Y menos ahora, en tiempos de fake news, de noticias falsas, de tanta tergiversación, de tanta mala información, de tanta propaganda, hace más falta que nunca, ¿no? Ese periodismo serio, ¿no? Con el que ayer, nos inculcaron, sí. ¿no?
Ayer citaba, estoy leyendo las memorias de Fernando Jáuregui, uh-huh. de sus 50 años como periodista, con independencia de que cada uno piense de... Uh-huh. De, él dice además en su libro que tiene sus odiadores profesionales, uh-huh. que todo el mundo tiene sus odiadores y que no conviene preguntarse por qué los tienes. O sea, que los tienes y ya está, pues porque has triunfado, porque un día no lo llamaste, porque un día no le dijiste buenos días, yo qué sé, por lo que sea, estas uh-huh. cosas, ¿no? Porque salí en la televisión y presentaba un telediario, todas estas cosas, ¿no? Y él decía, dice, que la noticia, dice en el libro, es una mercancía costosísima, uh-huh. que es muy cara. Dice, es tan costosa que cuando... alguien oscuro del mundo de la economía, por ejemplo, te quiere comprar, por lo general te compra con información, no te compra con dinero, uh-huh. te compra con información, te da información, averiada seguramente, pero uh-huh. intenta darte información.
Fíjate, estaba pensando ahora en Villarejo, en la importancia que ha tenido Villarejo... Por en ejemplo, todos los acontecimientos ejemplo, recientísimos, incluso, o sea, salía el rey emérito.
¿Ha comprado con información? Estoy diciendo información. Muchos. Porque se ha reunido con muchos y les contaba lo que les contaba. Y
la información era su verdadera
pues
arma.
A eso
¿no?
se refería, supongo, Isaac, ¿no? Cuando hablamos de la solidez de las uh-huh. fuentes y de la credibilidad que tiene que darte una noticia que está elaborada, uh-huh. pensada, reflexionada, jerarquizada, valorada por un periodista.
Y además, sobre todo, consultada con las fuentes y con más de una fuente y lo que te cuesta y, bueno, o sea, que no te estén dando información averiada, que no te estén dando información interesada, porque sabemos que hasta en todos los partidos, Félix, te dan ahí las guerras intestinas, ¿no? Las guerras fratricidas y te pueden dar información y ese rigor que tú tienes que tener para no dejarte influir, sino buscar la verdad, la veracidad de la información.
Isaac, ¿estás preocupado con esto? Con la expansión del COVID. Estoy viendo y he visto antes un teletipo que el COVID en este momento se expande 10 veces más rápido en España que en Alemania, ay, Italia o Reino Unido. Y es que la proporción nos pone nerviosos, ¿eh?
No, pero deberíamos preguntarnos por qué. Yo creo que Marta ha dado en la diana al principio de su intervención cuando ha referido que ese mando único, que no significa mando dictatorial como hemos vivido durante los tiempos más duros de la pandemia, pues ha brillado por su ausencia durante este verano. Yo creo que ha primado la estrategia política por encima del interés general. El gobierno se ha puesto de perfil, salvo para demonizar a la Comunidad de Madrid, y quien lo niegue creo que está mintiendo, porque es una evidencia que durante todo este verano ha habido una campaña absolutamente pensada, meditada para convertir Madrid en, bueno, pues en lo que están prácticamente consiguiendo en el demonio de la pandemia, es decir, en el ejemplo oprobioso para el resto de España. Yo no he escuchado, por ejemplo, que durante el mes de julio y parte de agosto Aragón fuera considerado del mismo modo, cuando Aragón ha sido el gran elemento de preocupación en la expansión del coronavirus durante el verano. Pero qué casualidad que es una administración socialista, con un socialista de hombría como es Lambán, pero un socialista, al fin y al cabo, el mismo partido que gobierna en coalición con Podemos. Yo creo que declaraciones como las de la propia ministra de Educación días antes de la reunión del 27 de agosto para aclarar de una vez cómo iba a comenzar el curso lectivo, un elemento absolutamente de preocupación para prácticamente todos los españoles, o por lo menos los que tenemos hijos, de algún modo sacudiéndose la responsabilidad antes incluso de llegar a un acuerdo, diciendo o recordando algo tan obvio como que la educación es parte de las competencias de las comunidades autónomas, pues me parecen comportamientos francamente irresponsables y que explican de algún modo esa estadística tremenda que acabas de citar, sobre todo comparada con países que están haciendo las cosas muchísimo mejor que
nosotros. Además, fíjate, Isaac, aquí tenemos que entristecernos porque lo adelantamos, ¿no? Yo me acuerdo en esta tertulia, cada uno que decíamos, cuando acabe el estado de alarma, va a haber el gobierno va a caer en la tentación de como decías tú, de ponerse de perfil, de trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas, y lo advertíamos un poco por lo que oíamos, por lo que nos contaban, y al final tristemente se ha confirmado, ¿no? Tristemente se ha confirmado que, bueno, que después del último estado de alarma el gobierno dijo, bueno, pues ahí estáis, está sacando efectivamente ese lo peor de cada, decía Félix al principio, lo peor de cada comunidad, con ese ejemplo que poníamos de Paje, que yo creo, y decía que bienvenida la rectificación, pero es que ha ido tan lejos con esas declaraciones de que somos una bomba vírica, Madrid se ha visto tanto que era una estrategia premeditada, que yo creo es que, o sea, no sé si motu propio o se le ha probablemente
pues,
moto,
pues,
se
según,
le ha dicho
no
que
sé, recti- no
porque ha sido como la evidencia de que hay una campaña en toda regla para demonizar a la Comunidad de Madrid. Y te preguntas efectivamente si es por el signo político.
De todas formas, todos los dirigentes políticos tienen que estar muy, en fin, no sé, yo no soy quién para decirles que se sosieguen, a que hagan lo que les dé la gana, porque también
sí,
a Francisco Igea, que también es un hombre por lo general, este es un médico.
Sí, también.
En fin, bueno, yo he estado con él un par de veces y me parece una persona muy educada y muy contenida, pero claro, lo que ha dicho ahora de los ataúdes me parece que es una pasada que no se corresponde con lo que yo reconozco de Igea, ¿no? Bueno, pero también la presidenta de Comunidad de Madrid otro día decía que habrá que explicarlo, ¿no? Que todos los niños se van a contagiar y de repente te mete el miedo en el cuerpo y dices, oiga, pues seguramente usted está para lo contrario, ¿no? Uh-huh. Para evitar que se contagien también. Es una sucesión de declaraciones.
De quitarse,
de
sálvese quien pueda y trasladar la responsabilidad al otro. Fíjate el ejemplo, lo que acaba de decir Isaac, es que Italia, que fue un poco el que se anticipó a nosotros y teníamos ahí el ejemplo, cómo lo ha controlado muchísimo mejor, cómo estamos aquí en esta segunda ola, que no está Alemania, no está Portugal, creo que estamos a niveles de países como Moldavia, entonces es realmente, pues sí que te preocupa porque hasta el país europeo donde se inició y donde veíamos con horror lo que pasaba y nos advertían además, ahora está muchísimo mejor. Y yo creo, y termino, algo tiene que ver también el happy flower, el mundo feliz que se nos trasladó durante la primera ola de la pandemia. Yo creo que había que habernos tratado más como mayores de edad y no tratar de ocultar la crudeza de lo que se estaba viviendo, la crudeza de esos 45.000 muertos, según el Instituto Nacional de Estadística, vamos, el Carlos III, según organismos oficiales, que se nos ocultaba esa realidad, se nos ocultaban las fotos, algún periódico que publicaba las fotos pues que se habían cogido de tapadillo, y yo creo que esas cosas no hay que ocultarlas, sino que parecía que, bueno, que ya había pasado y que aplaudimos, merecidos aplausos, y que aquí no pasaba nada, y se ha tratado de ocultar una realidad que yo creo que tiene culpa en lo que ha venido ahora.
El presidente, como estamos recordando, dio por cerrada y por ganada a la pandemia, claro.
Sí, señor. En un mitin en la Plaza de Toros de Vigo. El 4 de julio dijo que la pandemia había acabado en España. Lo dijo textualmente. En el contexto de la campaña electoral de las gallegas, como todos recordamos. Bueno, no creo que haya ahora mismo una declaración más irresponsable en toda esta crisis que la que citaba Félix.
La de la gripe de Simón también, al principio.
Bueno, pero claro, pero estamos hablando del presidente del gobierno. En registro electoral, lo que tú quieras. Pero lo que dijo ese día, fundamentalmente, provocó que la inmensa mayoría de los españoles se lo creyeran y dieran rienda suelta al legítimo derecho a divertirse y a disfrutar del verano. Eso es lo que consiguió Pedro Sánchez en ese mitin.
Sí, es como cuando naces, exactamente, cuando te gastas todo lo que tienes y de repente vuelves y tienes ahí una deuda terrible, pues aquí bueno, nos hemos dejado llevar por...
Pues la barra libre nos ha llevado, entre otras razones, a Hay un dato y es que el coronavirus está incidiendo en un segmento de población entre los 20 y los 49 años, uh-huh. lo que demuestra es que la gente mayor uh-huh. se está cuidando mejor que nadie, uh-huh. quizá porque sabe perfectamente que es muy vulnerable, uh-huh. pero es verdad que la incidencia está entre los 20 y los 49 años y uh-huh. eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir uh-huh. muchas cosas y además por eso se puede entender, se puede explicar por qué el gobierno regional de Madrid está anunciando que vienen nuevas medidas uh-huh. mucho más contundentes a partir sí. de la próxima semana que va a afectar
al aforo,
a velatorios, aforos, fiestas,
las
reuniones
bodas,
familiares,
no va a haber cócteles,
bodes de, terrazas, uh-huh. y terrazas. Otra vez volvemos a, uh-huh. a la situación incómoda de que nos afecta la convivencia, naturalmente.
Incómoda y terrible económicamente no. porque es añadir más crisis a la crisis, pero yo creo que inevitable y otra vez tienes la sensación de que todo bueno. esto se podía haber mitigado.
Bueno, pues son las 11:31, escuchan las voces de Isaac Blasco y de Marta Gómez Montero. Hay una noticia que se ha producido y que se la contaba al principio de la tertulia. Bankia y CaixaBank están estudiando su fusión. Si la operación sale adelante, daría lugar al primer banco del país, aunque y esto es importante, el Estado perdería la mayoría en el capital. De facto sería prácticamente ya una empresa uh-huh. privada, que es lo que desea en estos momentos el actual consejero delegado de Bankia.
Oye, Golzarri, valiosísimo, sí. además, vamos, valiosísimo, una persona.
De esto hablamos dentro de un instante, después de la publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Vuelve la emoción. Regresa la competición. Comienza la temporada de fútbol.
Este domingo, desde las 8, segunda jornada de la Liga de Naciones. España, Ucrania, desde Valdebebas.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
11:33 de la noche en Onda Madrid, Marta Gómez Montero e Isaac Blasco con esta noticia que hemos conocido hace muy poco tiempo. Este estudio que están haciendo, yo creo que es más que un estudio, es una operación prácticamente cerrada, que han llevado en secreto, como hay que llevar estas cosas, además, por otra parte, esto no se puede radiar ni transmitir, esto es una operación de un calado enorme, esta fusión entre Bankia y CaixaBank, lo que eran las dos cajas más importantes que tenía España, Bankia y CaixaBank, que se fusionan y van a tener activos por encima de los 650.000 millones de euros, se van a convertir de facto en el primer banco de España.
Pues yo muy muy rápidamente, porque tampoco, pero vamos, lo que a primera vista, ¿no?, lo que te da es que vienen ya tenemos curvas, pero que vienen muchas curvas, ¿no? Vienen muchas curvas y se están preparando para tiempos muy 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 duros, ¿no? Habrá probablemente pues presupuestos generales del Estado, parece que se está perfilando por dónde puede ir pues con PNV y con Ciudadanos, aunque el gobierno tampoco hemos visto hoy, que tampoco renuncia de todo a Esquerra, aunque parece muy difícil, pero que aunque haya esos presupuestos y los 140.000 millones de euros de Europa que vienen curvas, lo estamos viendo con las cifras del paro, con PIB, y se están preparando evidentemente con esa fusión para tener más activos.
Entiendo, Isaac, que esta es una operación también, no sé si dirigida, pero afectada y con la luz verde del Palacio de la Moncloa, porque naturalmente Bankia tiene el 61,8%, es de titularidad del Estado. Negociar estas cosas se negocia si el Estado quiere, porque si no, no, con ese porcentaje que tiene, no lo haría, y el Estado va a perder el 60% y se va a ir al 14%.
Quiero... Bueno, yo entiendo que evidentemente el gobierno es, o el Estado tiene que emitir un plazo para permitir este tipo de macrooperaciones que convertirían a esa entidad en la primera del sector bancario español. Pero yo casi le ampliaría un poco el espectro y contextualizaría estos rumores o este inicio de fusión que parece que tiene visos de materializarse con unas recientes declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que hablaba de la necesidad inmediata de comenzar el proceso de consolidación y de concentración bancaria, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, precisamente para afrontar con mayores garantías financieras y económicas la situación que se nos plantea después de la crisis del coronavirus. Yo creo que Luis de Guindos no suele dar puntadas sin hilo, y cuando hace una declaración en ese sentido es porque evidentemente hay una voluntad o incluso una necesidad, diría yo, de iniciar el proceso de concentración bancaria, no solo en España, insisto, que también, sino en el resto de la Unión Europea.
Oye, pero mirad una cosa, vamos a ir un poquito más lejos de lo que son los números y lo que es la millonada que significa la fusión y la repercusión que puede tener el mercado financiero. Vamos a pensar, tal y como está España en la cohesión territorial. Es que se van a fusionar dos cajas. Una es de Madrid y otra es la de Cataluña, que no sé si hasta qué punto, tal y como están las cosas, bueno. Sí, ya sé que esto no arregla nada, pero en principio es la unión de dos cajas, que son bancos hoy, ya sé que son bancos, ya no son las cajas de antes y demás, pero no deja de ser la fusión de dos entidades importantísimas, la madrileña y la catalana.
No suena, no parece mala señal. A mí, mira, tú te acordabas muy oportunamente, Isaac, de Luis de Guindos, a mí me ha venido ahora mismo a la cabeza con lo que decía Félix, las palabras hoy de la portavoz del gobierno, la señora Montero, después de que Rufián dijera que con Ciudadanos ni a heredar, que decía que estaba convencida, decía la señora Montero, que tanto el gobierno como hablaba de Esquerra pensaba en el bien de España, que nos ha llamado a todos muchísimo la atención esa declaración, ¿no? Y dices, bueno, pues esto al final dices, oye, que se fusiona el Bankia con una caja catalana, pues bueno, pues eso a mí a priori no me parece mal, lo que sí supongo que estarán muy preocupados también los trabajadores de las dos entidades, preocupadísimos porque una fusión evidentemente supongo que eso se traduce en reducción de personal, claro, sí. Con lo cual, pues bueno, los que nos estén escuchando, pues mucho ánimo, pero supongo que habrá gente también hoy preocupada, los trabajadores, al escuchar esta noticia.
Pero fíjate, respecto a lo que decía Félix, a mí me parece una buena noticia, pero es verdad que, y hay precedentes, yo creo que el dinero, este sector, entiende poco de cuestiones identitarias si los números cuadran, ¿no? Si los números salen. Y hay que recordar, por ejemplo, pues una fusión que en su momento, además queda ya muy antigua, pero fue precisamente el producto que surgió, fue precisamente Bankia, uno de los actores implicados en esta operación, que fue, como todos recordáis, una fusión de Caja Madrid y Bancaja, es decir, de una caja madrileña y una valenciana. Es verdad que no se trataba de una entidad catalana, sino valenciana, que es muy diferente, como sabe Félix, pero es cierto que en aquel momento sí chocaba un poco la supuesta divergencia identitaria que se podía producir por la propia naturaleza de lo que eran cajas de ahorros, que son, como todos sabemos, o eran algo más que bancos, ¿no? Eran, digamos, entidades muy, muy apegadas a la tierra, muy, muy ligadas un poco incluso a la beta sentimental de los de los ciudadanos.
Pero yo creo que no es lo mismo, Isaac. Yo creo que no. Lo estoy pensando ahora y yo no se me vea esa clave, no la. Pero cuando lo ha dicho Félix,
perdona, Marta, ya acabo por acabar el argumento. Esta ronda de fusiones que se prefigura ahora mismo con esta, y yo estoy convencido, y en ese sentido tenemos información en el periódico que apunta que no va a ser la primera ni la única. Bueno, sí va a ser la primera, pero no la única. A mí sí me recuerda de aquel frenesí impedido un poco por la propia crisis del 2008, que provocó pues bueno pues una ronda de fusiones que dibujó de algún modo un sistema bancario, un mapa bancario completamente diferente al que existía, ¿no?
Sí, pero simplemente sí, teniendo toda la razón que tienes, pero que lo que ha comentado que sea una caja catalana que evidentemente y que tenga el placet de Moncloa, evidentemente los motivos son económicos, lo que ha advertido Luis de Guindos, se necesitan entidades fuertes, pero te digo que el componente catalán también hay que ver las reacciones. Porque acordaos lo que pasó con los empresarios en el Procés. Sí. Yo creo que hay que también estar atento a las reacciones, a ver qué se dice mañana desde Cataluña, ¿no? Tengo curiosidad, más allá de que evidentemente estoy contigo en que el componente económico es el y afrontar mejor la crisis es lo fundamental.
Ya, pero fíjate, y lo voy a decir con mucha crudeza, yo no creo que en el Consejo de Administración de CaixaBank haya un peligroso independentista.
Con toda
seriedad. Pero es que hay que recordar, por ejemplo, cuando el asunto del Procés fue poniendo feo hasta que se produjo la declaración unilateral de independencia, hay que recordar que entidades bancarias catalanas domiciliaron su sede social en Madrid o en Valencia o en Alicante, el caso del Sabadell, por ejemplo.
Bueno, de todas formas, lo que sí es cierto es que mientras que lo que hay en Cataluña son movimientos que intentan irse, este movimiento realmente lo que intenta es todo lo contrario, es unir, ¿no? Creo que tengo a dos compañeros que pertenecen a la tertulia económica de este programa, Víctor Martínez, nuestro compañero del diario El Mundo, y a Susana Burgos. Víctor, Susana, buenas noches.
Buenas noches,
Félix. Hola, pues, Susana, y hola, Víctor.
No es que tengamos mucho tiempo, pero el suficiente para que nos deis una valoración de lo que tenemos enfrente ante esta inminente fusión de estas dos entidades. A ver, Víctor, tu opinión.
Bueno, pues si se confirma, porque estas cosas siempre hay que ponerlas un poco entre... Hay que cogerlas, digamos, con manos de hasta que no se confirme, digamos, no deja de ser un rumor. Lo que hay por ahora es que hay, verdad, que hay un interés por parte de ambas entidades por fusionarse, porque obviamente los bancos nos han podido esquivar, como no hemos podido esquivar nadie, la crisis del coronavirus. Ha sido un revés para ellos. En el primer semestre del año, sus beneficios de estas dos entidades han caído más de un 55%. Aquello de la banca siempre gana es cosa del pasado. Y lo que se busca con una operación es, digamos, mejorar esa cuenta de resultados. ¿Tiene sentido? Pues sí, tiene sentido. Lo que van a hacer ambas entidades cuando se fusionen es un fuerte programa de reducción de costes, sobrarán muchas sucursales y también se reducirá la plantilla. Y es por ahí, por la eficiencia, por donde vendrá esta operación, Félix.
Ya. Susana.
Bueno, pues yo creo que efectivamente hay que esperar a que se confirme, pero sí es verdad que ya hemos tenido tiempo en estos minutos, desde que han empezado a saltar las primeras noticias en los digitales, de ponernos en contacto tanto con fuentes del gabinete de prensa de CaixaBank y fuentes de Bankia, y nadie lo desmiente. No lo confirman, pero tampoco lo desmienten. Con lo cual, bueno, yo creo que a estas alturas empezamos a ver bastante claro que esto no es un rumor como ocurrió ya antaño. Es que el río lleva sonando más tiempo. Lo que pasa es que esta vez va en serio y pudiera ser que el entorno económico, lógicamente, y la necesidad de ajustes haya precipitado los acontecimientos, pero esas negociaciones se han producido en el pasado y eso lo sabíamos. Nace un monstruo de 565.000 millones de euros en activos, 51.000 empleados, ha puesto la tilde Víctor con toda la razón en lo que implicaría desde el punto de vista de posible cierre de oficinas y prescindir de plantilla, que siempre es la parte más dolorosa, pero es que hay que pensar que los números se complican muchísimo, no solamente por el lado de los resultados, que también estamos viendo los resultados del primer semestre del año para las dos entidades y evidentemente son preocupantes, pero es que además en bolsa CaixaBank ha caído un 34,45% y Bankia prácticamente el 40, el 38,8%. Parece que algo había que hacer. Y luego, claro, ahora que conocemos, como siempre, ¿no?, cuando se publica la información, empezamos a atar cabos, pero sí es verdad que en los últimos días, tanto Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han estado muy, muy, muy claros, ¿no? Ahora lo vemos claro. En esos momentos, pues decíamos, bueno, hablan en general, ¿no? Pero han estado preparando el terreno, ¿no? Guindos diciendo que la pandemia hace que las fusiones bancarias sean imprescindibles, Hernández y el gobernador Hernández de Cos diciendo que hay margen para operaciones de concentración en el sector financiero español sin incurrir en riesgo de oligopolio. Así que han estado, claro, han estado sembrando para que esta operación tenga las bendiciones.
Dos cosas quiero preguntaros. Una, si finalmente la operación, y es verdad, hace bien Víctor en recordarnos que esto es una operación que se está estudiando, viendo y valorando y que terminará o no terminará, pero que bueno, que está avanzada y que se ha hecho pues con mucha discreción hasta el momento en que hemos conocido hoy la noticia. El Estado hoy tiene una participación muy importante en Bankia, más del 60%, se quedaría una vez ejecutada la fusión en un 14%. La pregunta que os hago es, esto por muchas razones no se puede hacer si el Estado no quiere, naturalmente.
Desde luego, Félix. El Estado va a jugar un papel importantísimo en esta operación, lo es como accionista de Bankia, heredero de ese rescate público del año 2012, y ahora lo va a hacer también como inversor. El Estado juega, como toda operación, el Estado es propietario de Bankia y ahora se quedará también como propietario, ya veremos con qué parte, algunas fuentes financieras especulan con el entorno del 15% de este nuevo banco. El Estado, además del papel de inversor y de poder empujar, si considera que a Bankia y al resto de españoles que somos dueños de Bankia le viene bien la operación, porque como decía antes, puede ser suponer para Bankia una reducción de costes que ayude a mejorar su cuenta de resultados, a nadie se le escapa que el Estado, como, entre comillas, regulador, tiene también una fuerza de empujar la operación adelante importante y también puede condicionar una decisión de CaixaBank, que a través de su fundación, de la Fundación La Caixa, se quedaría también como nuevo principal accionista de este nuevo hipotético banco si se llega a consolidar la operación, con un 30%.
Muy bien. Bueno, pues queríamos ese golpe de opinión de dos especialistas en información económica, nos ha venido muy bien, que ha sido muy muy elocuente y muy instructivo, así que gracias, querida Susana Burgos y Víctor Martínez, y seguiremos hablando de este asunto.
Un placer, que no se nos olvide, Félix, perdona, el papel de Bruselas también. Bruselas tiene que bendecir esto, fundamental. Fue muy exquisito, siempre ha sido muy exquisito con la venta del MN, en fin, que también tiene mucho que decir ahí, desde luego, la Comisión Europea.
A ver, apelo a vuestro olfato de expertos, ¿cómo van a reaccionar mañana los mercados con esta noticia?
Bueno, yo creo que las acciones deberían subir, porque es verdad que se había especulado con que, como decía antes Susana, había mucho hueco para hacer una operación financiera, una consolidación financiera entre grandes entidades, pero esta fusión de Bankia con CaixaBank no estaba ni mucho menos la primera en las quinielas. Se hablaba de Bankia con Sabadell, se hablaba de bancos que pudieran absorber a otros bancos medianos como Ibercaja, como Liberbank, como Unicaja. Otra operación más pequeña. Sin duda, una operación de este tipo debería impulsar al alza el valor de ambas opciones, de ambas cotizaciones. Pero como la bolsa está tan loca, hay tanta liquidez y hoy en día nadie entiende al mercado, yo no pongo la mano en el fuego por mi análisis. Yo solo creo que podría pasar eso.
Pero luego está el conjunto del sector también, que esto, claro, es un terremoto para el sector, ¿no? Pensando que, bueno, pues eso que ayer contábamos un poco en la tertulia económica, ¿no? Que Telefónica y BBVA, pues el lado de BBVA estamos pensando, claro, salen nada más y nada menos que del Eurostox 50 por falta de capitalización bursátil el día 18 de septiembre. Bueno, pues esto es un empujón para todo el sector, pero efectivamente me sumo a la opinión del compañero porque la bolsa está tremendamente imprevisible. Siempre lo ha sido, pero ahora mucho más.
Susana y Víctor, gracias, queridos compañeros. Buenas noches.
Buenas noches,
un abrazo.
Buenas noches. Jair Mar Domingo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se hacen ya eco los periódicos de...
Me da la sensación de que las portadas que han llegado van a cambiar sus ediciones.
Sí.
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Isaac.
Bueno, no es nuestro caso, que se lo comentaba Javier por un mensaje, pero sí lo vamos a llevar muy destacado en la 2.
Vale, sí.
La segunda portada, digamos, de ABC.
Sí, bueno, a veces manda la portada, manda la 2, manda los editoriales, manda la tercera.
Y yo lo envío en cuanto sea posible, pero es que lo están cambiando en este mismo momento, mis compañeros.
Claro. Claro. Esto recuerda a las viejas noches de tan trepidantes y emotivas de cierre de periódicos.
Sí,
¿eh?
Sí. Que
es verdad, últimamente como tenemos casi todo ya hecho por la tarde, pero bueno, qué bien. Venga.
Donde sí que está es en todos los digitales, Félix, en el Confidencial, en Voz Populi, en el diario.es, en la web del Mundo, en la del ABC, en la del País, en la de la Información, que están... claro, hay otra noticia que tiene morbo, que es quién va a presidir este monstruo, si Goyri Golzarri o Gortázar. Habrá que verlo.
Claro.
Hay algún compañero que en las redes sociales ya está apuntando hacia Goyri Golzarri, pero Bueno, habrá que esperar.
Que pongan una G en la puerta, sí, al despacho y
ya está. Ya así se entiende. Bueno, el resto de asuntos de las portadas, por ejemplo, leo en El Mundo que el Partido Popular propone a Sánchez que Solves dirija la recuperación. Casado prefiere al ex gobernador, sí, Jaime Caruana, pero sugiere también al ministro de Economía de Zapatero al frente de la agencia. Plantea que comisarios europeos además entren como observadores.
¿Eso os parece?
Pues mira, por una parte, efectivamente, lo que te dicen en el Partido Popular es que ellos primero, su opción número A es Caruana, ¿no? Que a ellos les gustaría Caruana, pero que de esta manera un poco, bueno, pues que hoy, por ejemplo, Montero y ayer, pues ha venido a decir que de Comisión de Reconstrucción nada, y lo que pretenden con esto es poner en una situación difícil, o que se vea si Sánchez dice que no a esta Comisión de Reconstrucción, como ha dicho hoy ya, ha adelantado la ministra Montero, por lo menos sacarle los colores. Pero intuyo que le van a llover bastantes críticas al Partido Popular por esta petición, vamos, por proponer a Solves, más allá de que trate de arrinconar a Sánchez, ¿no? Y de que se vea su no, porque no olvidemos que Solves, y él mismo lo reconoció cuando presentó sus memorias, el señor Solves reconoció que en ese famoso debate con Pizarro, cuando estaba con su ojo, con el parche, pues que reconoce que mintió, ¿no? Que no dijo la verdad, que minimizó la crisis para no preocupar a los españoles, y aún así ganó ese debate porque fue más efectista. Pero yo creo que esto al partido, porque va a generar mucha controversia, más allá de que busca eso, porque te lo dicen en el PP, que es poner ante Sánchez en el espejo de que no quiera la Comisión de Reconstrucción y que no quiere ningún acuerdo con el Partido Popular.
Isaac.
A ver, yo por la figura de Pedro Solves tengo un gran respeto, pero es verdad que se dejó muchos pelos en la gatera durante la época de Zapatero, y eso creo que no se puede olvidar. Entre otras cosas lo ha dicho muy, muy abiertamente Marta, pero vamos, con todas las letras.
Bueno, lo reconoció él al presentar su libro, vamos, claro. No mintió, no dijo la verdad, no me gustan las palabras.
No dijo la verdad, vale.
Pero
vale,
lo reconoció el mismo Solves, por eso lo he dicho así. Que...
Pero es verdad que bueno, que Pedro Solves yo creo que reúne las cualidades suficientes y sobre todo la autoridad suficiente, pese a los errores que pudo cometer, fundamentalmente porque se plegó a cuestiones con las que no debía haber transigido de índole política, creo que reúne las condiciones como para suscitar un consenso entre los dos principales partidos de este país.
Y si dice que no el gobierno, si dice que no Sánchez, pues le va a poner en un compromiso, que es lo que pretende el Partido Popular.
Exactamente, lo va a poner, como decías, frente al espejo.
Oye, Mar Domingo, del amor a España que le presupone la ministra portavoz a Rufián, ¿hay alguna cosa por ahí? Porque o nos ha tomado el pelo, o ha tenido un lapsus, o ha sido pura ironía, no lo sé. No sé muy bien qué puede ser.
Es que en el tono tampoco sacabas la cosa. No sabías a qué atenerte.
El amor a España.
Poca cosa, ya que hablas de Rufián, de Cataluña sí que hay bastantes titulares.
Claro.
Torra aleja las elecciones con una remodelación express del gobierno, leo en La Razón. En El Mundo, Torra hace una purga en su gobierno y aleja las elecciones. Y en la 2 de ABC, Torra purga al PDCAT del gobierno y aplaza a febrero las elecciones. Y sí que añaden que Sánchez y Rufián pactan reunir a la mesa de diálogo este mes de septiembre.
Lo ha clavado ABC, ¿no? Es verdad, es el titular. Una purga en los ministros que todavía podían estar en el PDCAT, y luego esto retrasa...
Consellers, no le suba, claro, la categoría.
Consellers, eso, los consejeros o consellers. Y luego, evidentemente, esto quiere decir que las elecciones no van a ser... Se hablaba antes del verano, que el 4 de octubre, y va a retrasar las elecciones, entre otras cosas, para complicar o hacer lo más imposible un apoyo de Esquerra a los presupuestos generales del Estado, porque si fueran las elecciones pues más pronto, pues a lo mejor despejaban un poco el panorama. Pero está buscando también pues esas dos cosas, ¿no? Imposibilitar un apoyo de Esquerra a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y que si lo hiciera, que hemos visto ya a Rufián y no está en su cabeza, pues eso tendría un coste político para Esquerra, que es también lo que está buscando el señor Torra.
Sánchez da a Esquerra otra mesa de diálogo para sacar los presupuestos. Lleva hasta ahora en su portada como titular principal el diario La Razón. Y El País y ABC, Félix, se fijan en Madrid. Madrid limita la vida social ante el avance del virus. Leo en El País, la comunidad tomará medidas bajo presión de las autonomías limítrofes que detectan contagios importados. Y en la portada de ABC, mapa de la Comunidad de Madrid y tachadas algunas de las cosas que ya no se pueden hacer, reuniones de más de 10 personas, oficios con más del 60% o bares de copas. Madrid se blinda para frenar la nueva ola de la pandemia. La comunidad prohíbe las reuniones de más de 10 personas, los bailes en las bodas y restringe la asistencia a misas y funerales en pleno ataque del gobierno.
Terrible revival, ¿no? Empieza, vamos, esto nos suena de hace unos meses, el inicio y terrible.
Pero yo creo que esta contundencia en la adopción de medidas, fundamentalmente lo que acredita es que Madrid, por norma, se ha anticipado a medidas drásticas que se han tomado luego en el conjunto del país. Y yo quiero recordar, por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso decretó el cierre de los colegios de la Comunidad de Madrid antes de que lo hiciera el conjunto del país.
Un miércoles, antes del estado de alarma, que fue un sábado. Eso es.
Por sorpresa, efectivamente, fue unos días antes. Como
y lo anunció, y fue un miércoles, Isaac, que nos acordamos todos perfectamente, y lo había anunciado el viernes anterior, antes del 8M, lo había anunciado, era como el 6 de marzo, ya lo vino a decir, y el cierre hubo el 8 de marzo, 9, 10, el 11 de marzo se cerraron los colegios. Así y un es. Poco se la tomaba como por, bueno, ¿qué está diciendo
sí,
la presidenta?
Por,
¿no?
Por una temeraria, por una irresponsable, bueno, yo recuerdo la que le cayó a la presidenta regional.
Y lo dijo antes del 8M, y de todo, vamos, y del meeting de Vox, en Vistalegre, etcétera, etcétera. Se adelantó, es cierto.
En ese sentido, yo creo que es poco objetable, el celo de la Comunidad de Madrid en tratar de, es verdad, de contener algo complicado, sobre todo también por la propia característica de la comunidad, una comunidad autónoma uniprovincial con una población o con una densidad de población sustancialmente mayor que la del conjunto de España.
Y yo lo contaba al inicio de la tertulia, le contaba a Félix que yo estuve el domingo por la noche en Barajas y las medidas son francamente mejorables. Estaba reclamando laxas, exacto, se reclamó también desde la comunidad PCRs o algún tipo de test, y bueno, los que venían de fuera de España se apuntaban en una lista. Y el resto que veníamos de otras comunidades, pues entrabas como se dice coloquialmente, como Pedro por tu casa, ¿no? Sin ningún problema.
Martín Villa, víctima de la esquizofrenia jurídica de la fiscal general. Leo El Mundo, si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no estuviera también acusado de genocidio. Es un entrecomillado de lo que ha dicho Martín Villa a la juez argentina hoy. Martín Villa, la juez, la transición fue lo contrario a un genocidio, titula El País. El exministro responde ante la justicia argentina sobre muertes durante su gestión.
Que es una auténtica locura.
Bueno, a mí me parece uno de los capítulos más demenciales de los últimos meses en cuanto a punch informativo. Yo creo que la figura de Martín Villa puede generar, yo creo que sobre todo desconocimiento, porque creo que es alguien que es poco conocido por las nuevas generaciones. ¿Os acordáis? Eso Félix lo sabe, porque Félix es un sabio. Que se habla de que Martín Villa se subió al coche oficial con pantalón corto.
Sí, sí.
Y es verdad que transitó por cantidad de responsabilidades antes y después del franquismo. Pero yo creo que su propia voluntad conciliadora y sobre todo el trabajo que realizó durante la transición democrática, simplemente eso justifica de algún modo una certeza que yo tengo y que creo que tenemos la mayoría de los que hemos seguido este asunto, y es que lo que se está poniendo en cuestión es la propia transición democrática. No
naturalmente que sí, Isaac. Y de todas formas hay que recordarle, nos queda poco tiempo, que el franquismo se rompió por muchas razones. El desgaste ya habitual de Franco y del propio franquismo, la presión social que ya estaba existiendo e intervenir internacional, y la gente que desde dentro del franquismo trabajó para derribar el franquismo. Y entre ellos estaba Martín Villa. Y estaba
la ley, efectivamente.
Claro, efectivamente.
Y el rey emérito. Y el rey emérito. Con sus luego errores en la etapa, en una etapa
si
de su
no
vida,
es
pero
así, efectivamente. Lo de la ley a la ley que diría Torcuato sería imposible. Y yo era un jovencito estudiante casi universitario, yo estaba en COU, y Martín Villa, claro, recelábamos de todo cuando éramos jóvenes, y especialmente de un ministro, pues claro, también. pero es lo cierto.
Debía ser una asignatura en los colegios, ¿no? Nuestra transición, claro, y la memoria de las
que
víctimas.
Enseguida comprendimos el papel de gente como Martín Villa, Adolfo Suárez y otros muchos que venían de donde venían, uh-huh, y que se comprometieron claramente con la democracia, uh-huh, y con el diálogo y con la tolerancia. Uh-huh. ¿Alguna cosa más, Javier?
Pues el agónico empate de España, de la España renovada, de Luis Enrique, leo en ABC, y el cultural del mundo mañana ya empieza con los especiales sobre el centenario de la muerte de Delibes, que es en octubre.
También es verdad. Gran Delibes, ya hablaremos de...
Centenario del nacimiento. De Don Miguel, no de la muerte, perdón.
Bueno, Isaac, que te quiero ver por aquí un día de estos, ¿vale?
Muchísimas gracias, feliz.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo. ¿Vale?
Adiós, Isaac, buenas noches.
Hasta luego. Marta Gómez Montero, hasta la próxima. Y Javier, tú y yo mañana aquí a las 8.
Hasta mañana.
Adiós, amigos. Les saludo, Félix Madero. Buenas noches.